El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de
Space
se ha acoplado con éxito.
En COPE, José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar varias noticias tecnológicas y científicas que nos han llamado la atención esta semana, que le han llamado la atención a Jesús Tobarra. Hola Jesús, bienvenido a este programa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Son las noticias tecnológicas, científicas y de innovación en mayúsculas. Vamos a arrancar hablando de una nueva persiana inteligente que sería capaz de bloquear la luz solar directa y transformarla en electricidad. Y lo mejor de todo es que es una investigación marca España. Yo ya me la pido.
Sí, desde luego va a ser muy útil. Este proyecto está siendo desarrollado por investigadores del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid y consiste en eso, en una ventana translúcida que, mientras que nos permite seguir recibiendo luz del exterior, nos evita deslumbramientos y, por si fuera poco, genera electricidad solar para autoconsumo.
Una pasada. Su diseño utiliza un sistema basado en microópticas que permite convertir toda luz directa en electricidad mientras que ilumina el interior de la habitación de manera difusa y natural.
Además, decimos que es natural porque esta luz tiene las características de la luz solar, pero como decimos, sin esos deslumbramientos, que es algo que no suele ser muy agradable, pues hombre, estorba la vista, sobre todo cuando amanece o atardece, que es cuando entra la luz de manera más horizontal y nos puede obligar a tener que bajar las persianas, estar a oscuras y tener que encender luz dentro, vaya.
Totalmente, además como el sol se va moviendo, también lo hacen las células solares de la persiana gracias a una placa transparente móvil, precisamente para que pueda seguir el desplazamiento del sol a lo largo del día.
Claro, como puede haber momentos en los que queramos que entre más luz, como es normal, César Domínguez, profesor de la UPE e investigador del Instituto de Energía Solar, nos ha explicado cuál es el otro modo que se puede activar.
La ventana, que lleva un sistema de seguimiento integrado e inteligente, lo que hace es dejar pasar esa luz directa que normalmente bloquearía, pues en este caso la transmitiría hacia el interior, funcionando como un tragaluz.
Es una pasada, ¿eh? Sí. Bueno, al fin y al cabo, ¿cómo actúa?
Sí, nos estamos hablando de eso, de una persiana inteligente que puede ayudar a que los edificios reduzcan su huella de carbono gracias a que genera energía solar, reduce el uso de la luz artificial y optimiza la carga térmica y mejora el balance energético del edificio. Vaya.
Oye, pues felicidades a este proyectazo y muchos éxitos. Ojalá lo veamos muy pronto en edificios de nuestro país, bueno, y de todo el mundo. Ojalá llegue a todo el mundo.
Claro.
Bueno, vamos a seguir hablando de la lucha contra la contaminación, pero ahora nos tenemos que ir hasta Japón porque unos científicos han desarrollado un nuevo material muy similar al plástico, pero que se disuelve en el agua salada sin dejar residuos contaminantes. Y es otra brutalidad.
Claro, lo que más ha llamado la atención es precisamente eso, que es muy parecido al plástico en cuanto a que tiene la misma resistencia, pero después de estar en contacto con la sal del agua, se desintegra y no deja nada de microplásticos, ni nanoplásticos, ni nada.
Sí, para que se pueda utilizar como cualquier plástico convencional, es necesario aplicar un recubrimiento adecuado, sin embargo, todavía están perfeccionando ese recubrimiento.
Claro, como continúan investigando, todavía no se ha comercializado, pero te digo que ya hay empresas que están muy interesadas en este nuevo plástico, vamos a llamarle, sobre todo, claro, compañías del sector del embalaje.
Sí, un material como este podría frenar el enorme impacto negativo que tiene el plástico en nuestro planeta y no solo en el mar, ¿no es así?
Claro, hay que tener en cuenta que también hay sal en el suelo y han comprobado cómo una pieza de unos 5 centímetros se puede desintegrar por completo en tierra húmeda en tan solo 200 horas.
Bueno, esta no es la única investigación destacable que están llevando a cabo en Japón. Esta semana la ciencia y la investigación está de moda en este país, ya que podrían haber dado con la clave para producir una sangre artificial que sirviera era para todos los grupos sanguíneos.
Al parecer, llevan haciendo ensayos clínicos desde 2022, aunque en pequeña escala, inyectando pequeñas dosis a gente que se ofrecía voluntario, claro. Salvo algunos voluntarios que sí desarrollaron ciertos efectos secundarios leves, no hubo cambios significativos en parámetros importantes como la tensión arterial.
A raíz del éxito de estos años, han comenzado a acelerar el proceso y ya inyectan entre 100 y 400 mililitros de esta sangre artificial a grupos amplios de voluntarios para comprobar si efectivamente no hay efectos secundarios importantes, que esto es desde luego clave.
Lo fundamental, vaya, el uso práctico de esta sangre artificial no se espera hasta dentro de unos 5 años, 2030, ya que tendrán que examinar bien eso, la seguridad y también claramente la eficacia de esta solución.
Claro, de hecho, Jesús, la gente se estará preguntando cómo han hecho esta sangre artificial, de dónde sale lo necesario.
Pues mira, han cogido donaciones expiradas, que ya estaban caducadas, vamos a decir, y han extraído hemoglobina de ellas. La hemoglobina es la proteína que contiene hierro y que permite el transporte de oxígeno con los glóbulos rojos en la sangre, vaya, que es fundamental. Pues queriendo seguir el mismo sistema que en la naturaleza, los investigadores han encapsulado la hemoglobina con una cubierta protectora y han hecho pues esta especie de falsos glóbulos rojos.
Una de las características más especiales de esta sangre artificial es que superan el problema de la incompatibilidad de los grupos sanguíneos, por lo que cualquiera puede recibirla.
Y además puede aguantar almacenada, atención, hasta 2 años a temperatura ambiente, pero es que si se refrigera, puede aguantar hasta 5 años. Esto es muy sorprendente si tenemos en cuenta que la sangre natural hay que refrigerarla sí o sí y que aguanta como máximo 42 días.
Pues te digo una cosa, si se comprueba efectivamente que es seguro este producto, por así decirlo, puede ser una de las grandes innovaciones de los últimos años. Y desde luego es ciencia e innovación a favor de las personas y de la sociedad. Es sí, una pasada, ¿eh?
Totalmente, para llevar esa sangre a zonas en las que quizás estas transfusiones son más difíciles de realizar y sobre todo eso, superando la barrera de la incompatibilidad de los grupos sanguíneos.
Y no solo en esas zonas, es que de repente en nuestro país siempre hay alertas, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en Madrid, aquí la Comunidad de Madrid de repente lanza una alerta porque falta sangre para determinado grupo sanguíneo. Tener esto a nuestra disposición sería una locura. Sí, como vuelvo a repetir y como ha contado Jesús, se comprueba finalmente que esta sangre es segura para todas las personas que lo usen.
Claro, porque seguro que más de un oyente de lo que viene está dudando y dice, bueno, mejor que la prueben otros y ya yo, ya sí, eso, ya
luego,
me la pondré.
Luego ya veremos. Jesús Tobarra, como siempre, un lujo tenerte aquí en lo que viene. Gracias.
Gracias, hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene y vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de algo que está gustando mucho a los oyentes de este programa, que son los vehículos del futuro. María Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene. Antes de saludar a dos invitados muy especiales que están haciendo algo muy potente en el sector de la automoción remota, autónoma, ahora enseguida vamos a descubrir ese proyecto, que además son españoles. Primero queremos contar dos cosas. Arrancamos con la primera. Adiós a las ventanillas en los aviones. Hola, a volar rodeado de pantallas 360. La pregunta es, a ti que me estás escuchando, si te subirías a un avión que no tuviera ventanillas. Pues vete acostumbrando porque así será el jet o los jets del futuro, María.
Sí, o al menos así lo plantea la empresa Otto Aviation, que ha presentado el Phantom 3500, un avión ejecutivo que elimina todas las ventanillas y las reemplaza por pantallas envolventes de alta definición que muestran el exterior en tiempo real.
Y esto no es solo, María, una cuestión de diseño, hay más.
No, porque al quitar las ventanas, el avión también consigue una aerodinámica mucho más eficiente. Consume un 35% menos de combustible y puede volar más alto y durante más tiempo. Más de 6.500 kilómetros de autonomía y un techo de vuelo de 51.000 pies. Esos son datos, claro, de la empresa.
Por dentro la experiencia es mucho más futurista que nunca, hasta 9 pasajeros rodeados de imágenes panorámicas generadas por cámaras externas, lo que reduce esa sensación de encierro y permite un interior mucho más amplio, ligero y silencioso.
Y tú que nos estás escuchando te preguntarás, ¿pero para cuándo? Bueno, pues el primer vuelo de prueba está previsto para 2027 y si todo va bien, podrías ver este jet en servicio en 2030, muy cerca. Quita la vuelta de la esquina, lo tenemos. Tecnología, sostenibilidad y espectáculo visual, todo junto a 10.000 metros de altura.
Al principio me imagino que no estará disponible para todo el mundo, costará mucha pasta subirse
a este,
pero desde luego es una pasada el diseño y el prototipo que se ha hecho ya público. Y vamos con la segunda noticia de esta semana, la nueva pila de hidrógeno que podría jubilar a los coches diésel. Ya está aquí. Más autonomía, y menos emisiones. Estamos hablando de una nueva generación de pilas de combustible de hidrógeno que promete revolucionar el transporte tal y como lo conocemos. Como te decía, más autonomía, menos emisiones y una durabilidad comparable al motor diésel. ¿El objetivo cuál es? Pues hacer del hidrógeno una alternativa real para vehículos de todo tipo.
Y es que esta tecnología ofrece hasta un 20% más de autonomía y ha duplicado su eficiencia con respecto a versiones anteriores. Además, su coste de producción ha bajado significativamente, lo que podría acelerar su uso en coches, camiones, trenes, barcos e incluso en generadores eléctricos.
¿Esto desde dónde nos llega? Pues desde un país que hoy estamos nombrando mucho en lo que viene y que, como estamos viendo, está a la vanguardia de la innovación, que es Japón. Los primeros modelos de Toyota con esta tecnología están previstos para 2026. Queda nada. Pero la apuesta va mucho más allá del coche. Hablamos de una visión completa, sustituir el diésel en sectores clave sin renunciar al rendimiento ni a la resistencia.
Y sobre todo con recargas en apenas minutos y cero emisiones contaminantes, esta tecnología puede ser la llave definitiva hacia una movilidad sostenible. Si hasta ahora el hidrógeno parecía algo lejano, prepárate porque ya está la parrilla de salida, ¿eh?
Continuamos aquí en lo que viene y estamos hablando, si te acabas de sumar, en la sección de los vehículos del futuro y precisamente, María, vamos a hablar de un escenario que cada vez está más próximo, o eso parece.
Sí, porque, a ver, José, te hago una pregunta. ¿Tú te imaginas en unos años viajando en un coche que se conduzca en remoto?
Sí, yo me lo imagino y además me fiaría.
Pues ahora ponte en esta situación. Yendo por una carretera perdida, de repente se va la conexión.
Ah,
¿qué pasa con el coche? Porque muy seguro no sería.
Ah, amiga. Y precisamente para evitar esas situaciones hay dos personas que nos están acompañando aquí en lo que viene, que son Carlos Lentisco. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bienvenido a este programa.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Hola, Jorge Martín Pérez. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Muy bien. Oye, gracias por sacar un ratito para estar aquí con nosotros y descubrirnos este proyecto tan apasionante y necesario en el que estáis involucrados. Antes que nada, sois investigadores en la Universidad Politécnica de Madrid. Estáis allanando ese camino hacia una movilidad más segura, conectada y automática. Básicamente, estáis perfilando algunos flecos que faltan para que estos vehículos del futuro puedan implementarse con rapidez y, sobre todo, garantizando en todo momento la seguridad. Porque, claro, vosotros, Carlos, Jorge, descubristeis que había algo que estaba fallando en los vehículos de conducción remota y era precisamente lo que planteaba María hace solo unos segundos. Existe la posibilidad de que en algunas zonas se pierda la conexión y claro, Carlos, empiezo contigo. ¿Qué puede pasar si de repente se pierde la conexión? ¿Qué pasa con el coche y con la gente que va dentro del coche?
Sí, pues justo esa pregunta fue la que nos hicimos cuando empezamos a investigar sobre el tema, porque al final la cobertura de la red depende un poco de los despliegues que hacen los operadores de telecomunicaciones. Entonces, un poco al abordar el problema de la conducción remota, nos dimos cuenta de que los coches podían perder la conexión y eso es algo que no se puede asumir en este escenario, ¿no? Entonces, un poco la idea que tuvimos fue adaptar lo que es el GPS, el sistema de navegación que tenemos todos y que usamos día a día,
sí,
pero adaptarlo a los servicios de conducción remota.
Uh-huh.
De forma que cuando tú pides una ruta para llegar a tu destino, esa ruta siempre atraviese zonas buenas de cobertura y pueda guiar al vehículo, pueda guiar al conductor hacia su destino, pero en unas condiciones de seguridad y sin tener que tener ese riesgo de perder la conexión de red, que es inevitable, inevitable no, es inasumible.
De alguna manera sería como que el vehículo almacenara esa información previamente y cuando llegara a una zona en la que la conexión es mala no pasará nada, ¿no? O sea, que estuviera eso ya guardado, esa información.
Eso es. Básicamente lo que hacemos es decirles a los coches por dónde tienen que circular, de forma que estamos coordinando un poco con la movilidad de esos coches teleoperados, desde sus posibles orígenes hasta sus posibles destinos,
uh-huh,
y vamos a indicarle a cada vehículo cuál es la ruta que tiene que seguir, de forma que en ningún momento podamos tener, digamos, un exceso de tráfico en alguna zona donde hay poca cobertura, y eso pues pueda ocasionar problemas en las comunicaciones, que son las que impedirían que el conductor, por ejemplo, el conductor remoto, pudiera ver las imágenes que le permiten conducir o enviar los comandos al vehículo para que éste pues accione la aceleración, el frenado o un movimiento de rotación en el volante.
Jorge, vamos ahora contigo porque para solucionar este problema vosotros habéis desarrollado TOBAC, que es un algoritmo que permite garantizar siempre esa conexión de la que hablábamos en carretera. ¿En qué consiste exactamente este sistema? ¿Cómo funciona?
Pues es un sistema que va de una manera bastante intuitiva. Como está explicando Carlos, al final lo que pretendemos es que los coches circulen por carreteras donde hay buena cobertura, de manera que el conductor que está controlando el vehículo de manera remota pues no pierda en ningún momento pues las imágenes que le llegan del vehículo para saber dónde está, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Muy sencillo. Lo que hemos hecho ha sido, pues, mediante un modelo matemático, en base a dónde están puestas las antenas, saber cómo de lejos llega la cobertura, así grosso modo, y posteriormente elaboramos como un mapa de la ciudad por donde hay buenas zonas de cobertura. El algoritmo lo que hace es que cuando tú pides llegar a un destino desde tu coche, imaginemos, por ejemplo, cuando utilizamos un navegador de GPS, ¿no? Pues el algoritmo va a utilizar este mapa que hemos construido, donde hay zonas de buena cobertura, y va a hacer que el vehículo pase por aquellas carreteras donde hay zona de buena cobertura. Y de este modo garantizamos que se llega al destino sabiendo que en todo momento el vehículo va a pasar por carreteras con cobertura.
Aquí yo tengo un par de dudas, Carlos y Jorge, porque claro, estamos hablando de memorizar previamente el camino que debe seguir el vehículo, eso está claro. Pero, por ejemplo, Carlos, ¿vuestro algoritmo también le permitiría al coche reaccionar? Imagínate en una zona en la que no hay cobertura, ¿no? Reaccionar hacia un problema o un incidente que que sucede en ese mismo momento. Ya no estamos hablando del camino, que es el trazado, que eso está claro, sino reaccionar ante eventos que puedan suceder en zonas donde no hay conexión y que el coche tenga que tomar evidentemente una decisión, tenga que frenar, tenga que acelerar, lo que sea.
Pues buena pregunta, y como se suele decir, estamos trabajando en ello. Porque precisamente un poco claro, esto es una investigación que tiene su continuidad, ¿no? Y precisamente, bueno, pues estamos un poco estudiando qué ocurre si te has metido ya en una zona de mala cobertura. Porque ahora mismo lo que propone el estado del arte, lo que te dice la literatura es detén el vehículo, tienes que parar y no hay otra forma de sortear esa situación. Uh-huh. Pero sí que existen mecanismos en las redes de comunicaciones para intentar dar prioridad a los datos de los terminales, de los dispositivos que están conectados a esas redes. Y hay formas, pero hay que investigarlas, de que esos vehículos que se encuentran en una situación de emergencia puedan tener la calidad de la red que se espera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es algo que hay que, digamos, que evaluar y que hay que tener en cuenta y se puede hacer.
Qué bueno. Pues suerte con ello, ¿eh? Porque ahí tenéis mucho, mucho trabajo. Y Jorge, la otra te la hago a ti. Claro, sobre todo en zonas rurales o países menos desarrollados, la conexión evidentemente es más pobre por algo que es evidente, ¿no? Por el despliegue de esas redes. Pero claro, en los últimos meses hay una empresa que es Starlink, Elon Musk, que está al frente de ella, que está intentando promocionar su conexión a través de satélite. De hecho, aquí en España, yo he leído muchísimas noticias, están intentando promocionarlo a tope. Vosotros que estáis precisamente investigando sobre esto, sobre la conexión en zonas pues que pueden tener problemas, ¿no? ¿Cómo ves esta alternativa? Sin que esto parezca algo comercial, ni mucho menos, que además no está pactado, pero es que viene al caso preguntarte por este asunto.
No, y es muy buena pregunta. De hecho, son comentarios que también surgen en nuestro ámbito cuando hemos estado valorando el utilizar el algoritmo en zonas rurales, como comentabas. Y bueno, efectivamente, pues una conexión por satélite te permite que en una zona rural donde no tienes una antena a la que conectarte, pues te permite tener conectividad, ¿no? Eso daría pie a que el vehículo pudiera ser conducido de manera remota. ¿Cuál es la limitación de esta tecnología de la conexión por satélite? Estamos hablando de que, poniendo números encima de la mesa, cada coche en los experimentos que hemos hecho utiliza como 25 megabits por segundo. Uh-huh. Y la fiabilidad de la conexión tiene que ser de un 99%. Claro. Eso viene a decir que, supongamos que nuestro coche está enviando al conductor remoto las imágenes de su cámara, ¿no? Pues uno de cada 100 frames puede perderse, no más. Entonces, ¿cuál es el problema que pone una conexión por satélite? Quizá se pierden más que un frame cada 100, igual una conexión por satélite hace que se pierda 10 frames cada 100, lo cual ya no hace segura la conducción remota. Y otra cosa es el tema de cuánta cantidad de ancho de banda le va a ofrecer la conexión por satélite al vehículo. Uh-huh. Es una cosa a tener en cuenta, pero así de primeras, la conexión por satélite ofrece estas limitaciones, que no permite tener como un ancho de banda tan alto.
Carlos.
Un breve apunte, sí. Simplemente también por complementar lo que está diciendo Jorge, el tema del retardo, ¿vale? Porque la comunicación tiene que ir al satélite y desde el satélite llegar al conductor remoto. Y otra cosa, y es muy interesante la pregunta sobre los despliegues de red, ¿vale? O sea, ahí en el Estado del Arte hay artículos que hablan de ello, sobre cómo, digamos, llevar, desplegar redes en zonas de mala cobertura, pues incluso utilizando drones, sí. Conectando drones a las redes satelitales y también a las redes móviles. Entonces, bueno, pues también es algo que se está cocinando en el mundo de la investigación, el cómo llegar a esas zonas donde hay poca cobertura, pues utilizando drones y, como tú apuntabas, con las redes de satélite.
Carlos Jorge, estamos hablando de estos vehículos de conducción remota, este sistema que vosotros habéis desarrollado que se aplica a este tipo de transporte. Es verdad que cada vez se está probando más, ¿no? Se está empezando a utilizar para transportar personas, se están haciendo ya pruebas para mercancías, pero vamos a efectos prácticos. ¿Cuándo lo vamos a ver aquí en España?
Buena pregunta.
A ver, primero Jorge, si quieres, que te has adelantado, y luego remata Carlos.
Sí, disculpa. Bueno, la verdad es que esto dependerá mucho de los fabricantes, ¿no? Tanto de vehículos como que surjan casos de usos que realmente den pie a que se haga una realidad la conducción remota. Algunos de los casos de uso, por ejemplo, es el tema de que se pueda conducir de manera remota, pues, un camión de mercancías, porque eso, pues, podría dar pie a que un mismo camión pueden conducirla varias personas. Por ejemplo, desde unas oficinas, un conductor puede estar conduciendo, yo qué sé, de 9 a 2 y otra persona coger el relevo de 2 a 6, por uh-huh. poner una sola, ¿no? Entonces, esto permitiría también dar relevo en conducción de camiones. Eso sería uno de los casos de uso que hemos barajado. Y, bueno, te dejo a ti que sigas, Carlos.
Carlos, remata.
Nada, hay despliegues, ¿vale? Comerciales ya de este tipo de servicios, sobre todo en Estados Unidos. Sí, yo soy consciente de que hay servicios de este estilo.
Sí.
Se han hecho por pilotos, se han hecho pruebas aquí en Madrid, por ejemplo, con una empresa que se llama City. Por ejemplo, hay algunas pruebas ya comerciales, pero tienen que ser pruebas muy controladas. O sea, digamos que las capacidades las tenemos, pero ahora tenemos que estar totalmente seguros de que podemos dar ese servicio, y además no solo la parte tecnológica, sino que hay una parte legislativa que también le corresponde a otras personas el ahondar en cómo legislar todo esto.
Y sobre todo, el último punto, tú hablabas eso, ¿no?, de la tecnología, que ya la tenemos, la parte de la legislación, de las leyes, que eso todavía queda camino por recorrer, y tercero, la confianza de la sociedad. Yo creo que ese punto también es básico para que la gente empiece a usarlo. Como tú decías, Carlos, en Estados Unidos, por ejemplo, hay taxis ya autónomos, ¿no? O sea, tú lo coges, o en China, ¿no? Ya se están utilizando coches que tú lo pides a través de la app, llega al punto en el que tú estás, te recoge y te lleva, y no hay ningún conductor en el coche. Pero es verdad que aquí en Europa, quizá, si tú preguntas en la calle si la gente se fiaría, yo no sé hoy el porcentaje de sí es cuál sería, ¿no? Pero yo no sé si tú, Carlos, por ejemplo, tienes la sensación de que hay falta todavía mucha más divulgación, a pesar de que estoy convencido casi que el porcentaje de error, de posibilidad de que haya un accidente, es muy bajo. O sea, yo no he visto ningún informe ahora mismo, últimamente, pero Carlos, tú que estás ahí metido, me imagino que una vez todo esto esté claro, va a ser casi como hablar de un accidente de avión. Es decir, la gente tiene mucho miedo porque si tienes un accidente con un avión, es mortal, por así decirlo, pero al año a lo mejor hay uno o dos. Es decir, que la comparación con los accidentes que hay de coches, de motos, etcétera, es abismal.
Sí, totalmente. Yo creo que hay que adoptar la tecnología progresivamente. Entonces, bueno, pues la visión que yo tengo es que empezaremos por servicios muy controlados, quizá que provengan de la administración pública, transporte público, sobre redes privadas, no sobre redes públicas, porque las redes públicas tienen el problema de que el BSFOR, lo que llamamos los ingenieros de redes BSFOR, ¿no?, intentar entregar la información, y la red hace lo que puede, ¿no? Entonces necesitamos entornos más controlados sobre los que podamos dar esas seguridades, ¿no? Pero sin ninguna duda, y ligándolo con lo que apuntaba Jorge antes, ese tema de la fiabilidad es un tema crucial, y es un tema que estamos tratando. Y precisamente estamos encontrando muchas soluciones para que todo el mundo pueda tener la confianza, la total y plena confianza, de coger uno de estos vehículos y simplemente disfrutar del viaje.
Qué bueno. Además, qué buen ejemplo el que ha puesto Jorge. En este caso, Jorge, además hablabas de camiones, no que sean autónomos, sino que alguien lo pueda llevar remotamente. Es decir, que esté metido en una oficina con aire acondicionado, no tenga que dormir fuera de su casa, sino que duerma en su casa y esté pilotando, o sea, en este caso conduciendo un camión durante 8 horas o 7 horas que dura su jornada laboral, y que luego le hicieran el relevo, que me ha parecido un ejemplo buenísimo. Así que, oye, los dos estáis en un proyecto, como yo siempre digo, ¿no?, apasionante. Os deseamos muchísima suerte, y aquí ha quedado contado en lo que viene talento español trabajando en una de las innovaciones del futuro. Chicos, mucha suerte y nos vemos pronto, nos escuchamos pronto.
Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos.
María, la semana que viene más. Un abrazo.
Aquí estaremos.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips para utilizar la tecnología convenientemente en tu día a día. Toma nota. Google quiere destronar a WhatsApp con su propio canal de mensajería instantánea. Esto es lo que debes hacer para activarlo. Quizá no lo conozcas. Google lleva ya tiempo intentando que despegue el protocolo RCS, Rich Communication Services, como la evolución del SMS, permitiendo enviar mensajes multimedia, notas de voz y textos sin límite de caracteres desde la aplicación nativa de mensajes en Android. A diferencia del SMS, RCS utiliza conexión de datos, Wi-Fi o móvil, y ofrece funcionalidades similares a las de aplicaciones como WhatsApp, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Este sistema, desarrollado en colaboración con operadoras de telecomunicaciones, busca modernizar las comunicaciones telefónicas básicas. Los mensajes RCS se transmiten a través de servidores certificados, asegurando una entrega eficiente y rápida, independientemente del operador del destinatario. Esta mensajería está disponible en España desde marzo del 2020, hace ya tiempo, para todos los usuarios de Android, aunque su conocimiento no es generalizado. ¿Cómo activar Rich Communication Services en tu móvil Android? Que a lo mejor es una pregunta que te estás haciendo. Mira, es muy sencillo. Cuatro pasos. Instala la aplicación Mensajes de Google. Si no la tienes, la puedes descargar desde el Google Play Store. Establece Mensajes de Google como aplicación predeterminada. En tercer lugar, activa las funciones de chat. Y por último, verifica tu número de teléfono. Es así de sencillo. Una vez activadas, podrás disfrutar de funciones como envío de fotos y vídeos de alta resolución, confirmaciones de lectura, indicadores de escritura y chats grupales dinámicos similares a los que ofrecen aplicaciones como WhatsApp. Y tercer consejo de hoy. Si tienes Bitcoin o inversión en otras criptomonedas, esto te interesa. El último descubrimiento de China abre la puerta a dinamitar la seguridad de las criptos. Y te explico. Un equipo de científicos chinos ha conseguido romper una clave RSA utilizando un ordenador cuántico, marcando un posible primer paso hacia el futuro fin de las criptomonedas, al menos tal y como las conocemos. Aunque la clave descifrada era solo de 90 bits, muy inferior a los estándares actuales de seguridad, el experimento demuestra que ya no hablamos solo de la teoría. La computación cuántica está empezando a hacer lo que hasta ahora parecía imposible. Hoy en día, monedas como Bitcoin se protegen con claves muchísimo más complejas o algoritmos de curva elíptica, aún fuera del alcance de los ordenadores cuánticos actuales. Pero el hito logrado por China alimenta un debate inevitable. ¿Cuánto falta para que los qubits sean suficientes para poner en jaque todo el ecosistema cripto? Mientras tanto, gobiernos y desarrolladores ya trabajan en algoritmos post-cuánticos para prepararse ante lo que viene. Eso sí, conviene no caer, eso sí, en el alarmismo. La seguridad de Bitcoin no corre peligro a corto plazo. Los ordenadores cuánticos actuales no tienen ni la potencia ni la estabilidad suficiente para vulnerar los sistemas criptográficos modernos. Este avance es significativo en términos científicos, pero está muy lejos de suponer un riesgo real para las transacciones, carteras o plataformas que hoy funcionan con tecnología blockchain.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, de tecnología, de innovación y en general hablando de cosas muy, muy interesantes. Fíjate el protagonista que te vamos a presentar en los próximos minutos. Un protagonista apasionante, con una historia apasionante y con algo que él hace que es, desde luego, apasionante. Él es investigador en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Hamburgo. Es ingeniero civil, tiene un máster en modelos matemáticos en la ingeniería y es doctorado en matemáticas aplicadas. Claro, al final dices, es una persona formada. Pues espérate, que lo que te vamos a contar vas a alucinar. Hoy ha venido al estudio de COPE, aquí en Madrid, que tenemos mucha suerte por ello, el gran maestro Pepe Cuenca. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
Ahora enseguida ampliamos, pero lo de llamarle así no es porque sea un crack, que también lo es, sino porque es gran maestro de ajedrez. Ese deporte mental que desde fuera, para algunos locos, puede parecer un tanto aburrido.
Porque si torre por F5, vamos porque 4, gana si torre H5, vamos porque 4.
Increíble lo que ha conseguido Rey de 7.
¡Le acaba de zampar la torre!
¡Le va a comer el peón de D6!
Vamos a darle un hack aquí en D7, a ver si se lo cuelga. ¡Se la ha colgado! ¡Se la ha colgado!
¡Inmortal Magnus Carlsen!
¡Rancho!
¿Qué pasa aquí, dama H6, Rey F5? ¡Con Rey E2! ¡Con jatas y cardinales!
¡Ratata!
Esto, Fernando Díez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, José, ¿qué tal?
Esto no es la narración del FIFA, no están jugando al Call of Duty, ¿no?
Es la mejor narración que puedes escuchar de ajedrez de la historia.
Pepe Cuenca, de nuevo, bienvenido a Lo que viene.
Muchas gracias.
Oye, ahora enseguida vamos a hablar y vamos a relacionar de alguna manera el ajedrez con lo que viene, el futuro, cómo la irrupción de la tecnología, de las nuevas generaciones, está impactando en este deporte. Pero antes, yo te pregunto directamente, ¿tú creías que le faltaba ese toque de humor al ajedrez y por eso estás en ello, aportándolo?
Bueno, siempre tenía esa fama de deporte elitista, reservada para mente brillante, sobre todo deporte aburrido, ¿no? Reservado para ratas de laboratorio sin ningún tipo de habilidad social. Y bueno, pues sí, la verdad que nosotros tratamos de acercar el ajedrez a todo el mundo. El que ha jugado algún torneo sabe lo emocionante que puede ser, y eso es lo que tratamos de hacerle ver a la gente.
Qué bueno, Fernando, felicidades por este talentazo que has traído a Lo que viene.
Hoy te las acepto. Seguro que alguno que lo escuche va a decir, es imposible. Pero Pepe, ¿cómo le explicarías a alguien que no sabe exactamente de qué va el ajedrez cómo cierta posición en el tablero puede dar tanto vértigo o más como tirar un penalti en el minuto 90?
Qué bueno.
Sí, bueno, porque es un deporte, por ejemplo, si lo comparas con el baloncesto, si tú fallas un triple no pasa nada, ¿no? Si pierdes un balón en el centro del campo de un partido de fútbol no pasa nada, pero en ajedrez, que cada mínimo error, sobre todo en ajedrez profesional, pues bueno, pues por ese error se decide la partida. Es por eso que es tan tenso y que bueno, hay tantos nervios en cada momento de la partida, ¿no?
Oye, Pepe, ahora te voy a preguntar, porque tú has rozado el oro en el Campeonato de España varias veces, la última vez fue en el 23, o sea, hace muy poquito, pero al hilo de esto que tú decías, claro, cada movimiento, por pequeño que sea, en este caso no es pequeño, puede ser muy grande y puede decidir una partida. Claro, pensando en las nuevas generaciones, en lo que viene precisamente, esas generaciones que están tan acostumbradas a lo inmediato, a las recompensas, ¿cada vez hay menos talento en el ajedrez precisamente por eso o no? ¿O todo lo contrario?
Bueno, ha aumentado muchísimo el nivel en el ajedrez, sobre todo a raíz de la pandemia. Tú fíjate que es el único deporte que se podía practicar desde casa, entonces a mucha gente le dio por el ajedrez sobre todo también gracias a la serie Gambito de Dama, ¿no?
Ah, claro.
Bueno, todos mis colegas...
Qué historia más chula, ¿eh?
Sí, nadie quería saber nada sobre mi carrera, ¿no? Antes de la serie, y de repente se empezaron a interesar, ¿es verdad esto? ¿Es verdad lo otro? Y bueno, ahora como que al ajedrecista se le mira un poquito mejor, ¿no?
Qué bueno. Oye, lo que decíamos, ¿no? Has rozado el oro en el Campeonato de España, eso fue en el 23. ¿Cuándo vuelves a tener chance con esto?
Bueno, cada año. El año pasado justo no pude jugar porque fui comentarista en el Campeonato del Mundo, pero este año pues vuelvo a ser en diciembre en Marbella, y bueno, cada año trato de ir. Es verdad que, bueno, lo he tenido ahí al alcance de mi mano 2 o 3 años yendo líder en la última ronda, pero la he liado parda, así que vamos a ver si este año podemos intentar hacer algo bueno ahí.
Como decía José en la introducción, Pepe, eres experto en matemáticas, más que eso, y mucha gente, de nuevo al hilo de los que no conocen demasiado el ajedrez, que al final también se trata esto de divulgar un poco este precioso deporte mental, dicen, joder, pero eso es para expertos en cálculo y demás... ¿Tú puedes dar fe de ello? O sea, ¿de verdad casan las matemáticas y el ajedrez o eso es una leyenda urbana?
A ver, tiene algo de relación. Lo que yo siempre digo, no porque seas gran maestro de ajedrez vas a ser profesor en la Universidad de Harvard de matemáticas y porque seas capaz de resolver una ecuación de primer grado vas a ser gran maestro de ajedrez. Tiene algo de relación en el cálculo. Al final el ajedrez es un sistema de coordenadas, ¿no? La geometría. Hay ciertas reglas geométricas que usa el ajedrecista para saber un resultado de una partida de ajedrez. Pero al final lo que digo yo siempre, el ajedrez es un deporte para todo el mundo y aunque no tengan ni idea de jugar... De matemáticas, puede llegar a ser un gran ajedrecista y hay muchos ajedrecistas así.
Oye, estamos aquí en Lo que viene hablando con Pepe Cuenca, gran maestro de ajedrez, hablando de este deporte y de alguna manera relacionándolo también con lo que viene, ¿no? Con la tecnología. Oye, Pepe, tú en tu día a día, ¿cuánto usas la inteligencia artificial?
Bastante, la verdad que ahora el ChatGPT, sobre todo muchas veces que, bueno, en la empresa trabajamos mucho en inglés, pues siempre ahí meto alguna ayudilla, ¿no? Y tal, trato, y sobre todo en ajedrez, lo utilizamos muchísimo.
Por ahí va, para el ajedrez.
Sí, claro. ¿Cómo? Bueno, sobre todo con las máquinas, ¿no? Hoy en día nos ayudamos mucho de programas como Stockfish, ¿no? También AlphaZero, no sé si había escuchado hablar de AlphaZero, sí. ¿No? Que, bueno, una inteligencia artificial que es durísima, mucho mejor que el campeón del mundo, pero sobre todo los ajedrecistas nos apoyamos de software gratuito que se llaman Stockfish, por ejemplo, que es el mejor del mundo, que te ayuda a preparar las partidas y a encontrar agujeros en la preparación de tus rivales, porque al final hay bases de datos donde vienen todas las partidas oficiales que ha jugado cada jugador, y entonces no es solo la competición, no es solo 4 o 5 horas de partida, sino la mañana previa en el hotel son 4 o 5 horas de estudio del rival. Entonces al final pasas 10 horas al día pringado en un torneo durante una semana y acabas realmente reventado.
Oye, Pepe, pero esto es una pregunta un poco morbosilla, pero aquí nos gusta preguntar de todo un poco. ¿Uno hoy en día puede vivir del ajedrez? ¿Tú vives del ajedrez sola?
Sí, yo vivo del ajedrez, de hecho. Bueno, yo terminé el doctorado en 2016 y desde entonces, bueno, me dedico exclusivamente al ajedrez. yo combino un poco la competición con las exhibiciones, las charlas, etcétera. También estoy contratado de comentarista en una empresa estadounidense, chess.com, que es la plataforma más grande que hay, que es ajedrez. Entonces, hoy en día, es verdad que de la competición exclusivamente es muy difícil vivir. Te diría que los 100 mejores del mundo viven bastante bien. Pero bueno, un gran maestro, bueno, entre que tiene el ajedrez, lo bueno que tiene es que tú puedes estar en un equipo en cada país. O sea, hay diferentes ligas europeas y tú puedes competir en cada liga europea. Entonces, al final, te juntas 4 o 5 ligas, algunos torneos que te invitan, etcétera, etcétera, y más o menos se puede vivir.
Ahora enseguida te pregunta, Fer, por otra cosa. Tenemos que contar que aquí, en lo que viene a estas horas, hemos recibido a un par de fans que están viendo esta entrevista. Es decir, aquí en España se te conoce, sobre todo entre la gente que ama el ajedrez. Pero yo quería preguntarte, Pepe, si hay algún país en el mundo en el que tú llegas, pones un pie y ya tienes ahí alrededor un grupo de moscones, iba a decir, de buen sentido de la palabra, ¿no? De gente que ama lo que haces.
A ver, no somos Cristiano Ronaldo, ¿no? Somos ajedrecistas. Pero bueno, sí que es verdad que la afición al ajedrez ha crecido muchísimo y yo sobre todo noto mucho el cariño en Latinoamérica. Cada vez que voy a México, Argentina, pues cada vez hay más gente que juega, que sigue y que te reconoce por la calle, sobre todo de las transmisiones en internet, y es muy agradable, por supuesto, que esto ocurra, ¿no? Uh-huh.
Cada vez los jóvenes talentos de ajedrez, si no me equivoco, Pepe, ahora me dirás, estudian más con el módulo que no falla nunca, que tiene un 99,9% sino un 100% de precisión, y se olvidan un poco de estudiar a los clásicos, a Capablanca o a Botvinnik o a Fischer. Los entrenadores de la vieja escuela eso no lo soportan, pero yo no sé tú por qué lado te decantas más, por estudiar primero los clásicos apoyándote en el módulo o ir directamente al módulo.
Yo creo que hay que tener una mezcla de ambas cosas, ¿no? Estudiar los clásicos, Capablanca, etcétera, etcétera. Esto viene muy bien para entender profundamente el ajedrez, pero es verdad que antes de una partida tú lo que necesitas es eficiencia y preparar rápidamente. Y si te pones a leer un libro, pues es muy, muy lento. Los módulos te dan la mejor jugada en centésimas de segundo. Es por eso que las nuevas generaciones tienden a usar muchísimo las máquinas y es verdad que, bueno, que carecen un poco de ese entendimiento de los clásicos que tenía la generación anterior, ¿no?
Vamos a seguir hablando de clásicos.
Pero hemos de decir que estás emocionado con esta entrevista.
Sí,
o sea, están brillando los ojos.
Es que es muy...
Vamos, tú juegas al ajedrez.
Sí, bueno, yo soy aprendiz. Esta es la pregunta de la historia del ajedrez, yo creo, ¿no? Fischer o Karpov, y pongo un pequeño antecedente. Fischer fue la perla del ajedrez estadounidense que coronó, que se convirtió en campeón del mundo en mitad de la hegemonía soviética, acabó con 3 décadas de dominio, fue en el 72, si no me equivoco.
Eso fue un zarpazo.
Un zarpazo en toda regla, además esto en mitad de la Guerra Fría. Y por el otro lado, Karpov, que fue el elegido de la maquinaria soviética del Kremlin para recuperar el dominio. Al final esa partida, por motivos extradeportivos, no se jugó. Fischer y Karpov nunca se vieron las caras en el tablero. Y la gran duda es, ¿quién hubiera ganado esa partida?
¿Te mojas?
Yo creo que hubiera estado súper igualado. Yo creo que en parte Fischer tenía un poco de miedo, ¿no? Al final, por eso yo creo que no jugó. Le empezó a poner algunas excusas, tenía, bueno, algunas cosas que quería que se dieran en el match, que no se dieron. Y bueno, pues al final decidieron jugar. Pero yo creo que hubiera estado súper, súper igualado, sí.
¿Entonces?
¿Tú?
Yo me quedo con Karpov, sí.
¿Y tú,
Fernando? Yo me voy a quedar con Fischer.
Sí, pues nada, aquí hay tablas, ¿no? Aquí no gana ninguno de.
Bueno,
de
los dos. Está claro que opinión cuenta más, ¿no?
No. Cualquiera podría haber ganado, seguro.
Que bueno, esta entrevista, desde luego, está siendo apasionante. Oye, yo, por mi parte, Pepe, tengo una última duda. Claro, aquí en lo que viene hablamos desde el punto de vista científico, médico, de muchos tratamientos para estimular la memoria, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Como estamos acostumbrados a la IA, ¿no? Tú le preguntas y te da un resultado, entonces la gente, ¿para qué va a memorizar nada, no? Entonces, en este sentido, ¿el ajedrez puede ayudarnos precisamente a trabajar esa parte cognitiva que estamos perdiendo por otro lado, por
sí,
la tecnología?
Bueno, hay ciertos estudios que están haciendo para ver si el ajedrez puede ayudar, por ejemplo, a prevenir el Alzheimer. A mí me gusta ser muy cauteloso, yo que he trabajado en el mundo de la ciencia y tal, no me gusta hacer ese tipo de afirmaciones sin tener, bueno, un conocimiento total sobre el tema. Sé que se están haciendo estudios, yo creo que el ajedrez solo puede ser algo bueno, ¿no? Pero bueno.
Pero Pepe, ¿conoces alguna historia? Porque me imagino, Jolín, tú en redes tienes también tu comunidad, te sigue gente, viajas por todo el mundo, conoces a muchas personas. ¿Hay alguna historia que te ha llamado la atención de alguien que se te haya acercado y te haya dicho, oye, mira, gracias al ajedrez, yo qué sé, estoy trabajando la memoria, me veo mejor, más reflejos a nivel mental?
Sí. Hay mucha gente, bueno, pues señoras mayores que nos siguen y que le está ayudando muchísimo en su día a día. Y bueno, también tema de reinserción social, ¿no? Se está trabajando mucho con el ajedrez en las cárceles, con el TDAH, etcétera, etcétera. Y yo creo que se está haciendo una muy buena labor.
Bueno, hemos tenido, desde luego, hoy en lo que viene, en estos minutos, una conversación conversación diferente a la que solemos tener, pero ha sido una conversación apasionante con Pepe Cuenca, que como hemos dicho al inicio de esta entrevista, es gran maestro de ajedrez. Fer, antes de despedirle, ¿alguna cosita más?
Sí, cuéntanos, porque has venido con una maleta. ¿A dónde te vas?
Sí. Tenemos la vida de un feriante, muchas veces me dice mi madre, siempre con los
no
bártulos.
Eres Cristiano Ronaldo, pero viajas igual o más que él, ¿eh?
Viajamos mucho. Pues sí, mañana comienza el campeonato del mundo de clubes en Londres, y ahí vamos con nuestro club, que somos los actuales campeones de España, el club Beniahan, de Murcia, y nada, vamos a ver qué tal, están los mejores del mundo, así que nos va a tocar sufrir un poquito, pero bueno, seguro que lo disfrutamos.
¿Dónde
bueno,
lo podemos ver para estar
bueno,
siguiéndote?
En las plataformas usuales, en chess.com, Lichess, ahí en YouTube seguro que se hace alguna retransmisión también.
Oye, ya que estás hablando del campeonato, sí, una última cosa que se me ocurre, claro, los futbolistas, por ejemplo, o un tenista, o un deportista, ¿no?, cuando se va a enfrentar a un partido, a una competición, las horas anteriores sigue como una alimentación concreta, unos ejercicios concretos. En tu caso, tú decías, tengo que estudiar muchísimo, eso se da por hecho, pero a nivel alimentación, por ejemplo, ¿hay algo curioso que te venga mejor?
Bueno, sí que solemos seguir una rutina. Por ejemplo, dormir bien es súper importante. Cuando uno es más joven, a veces incluso sale, ¿no?, antes de una partida de ajedrez y tal, pero bueno,
ya estás muerto.
Ya que tenemos una edad, ¿no?, con 38 tacos, ya hay que descansar bien. La alimentación, bueno, importante no ir con el estómago muy pesado, porque se puede hacer larga luego la partida. Y bueno, cada uno tiene su norma. A mí me gusta hacer deporte. Por la mañana me gusta, no sé, ir a correr 10 kilómetros, ir al gimnasio, y bueno, llego con mucha energía ahí a la partida, sí.
Interesante. Pepe Cuenca, pues te volvemos a recibir cuando tú quieras y nos cuentas tus andanzas y hazañas por el mundo.
Muchas gracias.
Ha sido un placer hablar contigo y conocerte.
Igual, un gusto.
Gracias, Fer.
A vosotros.
Continuamos aquí en lo que viene.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Doctor Albert Fornés Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal, José Ángel?
Muy bien. Cristina Montañola Sales, también doctora, ¿qué tal? Cristina, ¿cómo estás?
Hola, encantada. Gracias.
Muy bien. Oye, una pregunta directa que os hago a los dos y ahora enseguida vamos a explicar por qué estáis aquí con nosotros, ¿no? Pero, Albert, ¿qué significa a nivel emocional cuando a una persona le dices que está sufriendo un cáncer?
Yo creo que es un momento en el que cambia tu perspectiva de la vida y de las prioridades. Al final, todos de manera directa o indirecta tenemos amigos, familiares que han sufrido desgraciadamente esta enfermedad u otras parecidas, y al final esto, bueno, tiene un impacto ya no solo a nivel físico, sino a nivel emocional. Sí. Y al final hay muchos estudios que plantean que tanto es importante el cuerpo como la mente. Ajá. Así que como nosotros planteemos las cosas, pues nos puede condicionar mucho a que sea una travesía dura o durísima.
Doctora Cristina Montañola, vamos a ir un paso más. ¿Qué pasa cuando le dices a una persona que sufre cáncer y que encima es un cáncer rarísimo? Es decir, que solo hay alrededor de 300 casos al año en nuestro país. ¿Todavía se ve mucho más complicado y comunicarlo a su vez es más complicado?
Bueno, es complicado para la persona porque se siente bastante desamparada y poco entendida, sin duda, y también para los profesionales médicos que los abordajes habituales no resultan tan efectivos con este tipo de enfermos. Uh-huh. Así que es una situación bastante compleja para ambas partes.
Claro, estamos aquí hablando con Albert y con Cristina, con los dos doctores, porque ellos son investigadores del grupo de investigación ADAMI-QS, que básicamente es un grupo de investigación del Institut Químic de Sarrià, Universidad Ramon Llull. Lo bueno es que hemos empezado así un poco negativos, doctores. Es verdad que al final cuando a alguien le dicen que padece cáncer, pues es una situación muy, muy delicada. Cuando encima le dicen que el cáncer que padece es muy raro, como en este caso, o sea, estamos hablando de la leucemia linfoblástica aguda T, que más o menos, como yo decía, se diagnostican unos 300 casos al año en nuestro país. Claro, la situación se complica mucho más, pero lo bueno es que estamos en un punto en el que la innovación y la medicina van muy rápido, están avanzando muy rápido, y que encima hay gente como vosotros que está intentando poner todas las soluciones posibles para que la situación o cómo se lo toma el paciente sea lo mejor posible. Albert, cuéntanos ONA, exactamente, esta aplicación que habéis desarrollado, ¿con qué enfoque y cómo va a ayudar a estos pacientes de los que estamos hablando?
Sí, mira, te pongo para poner un poco en contexto, ¿no? Digamos de que por un lado están los tratamientos, los ensayos clínicos que hacen los médicos, con el objetivo de poder encontrar cuál es la combinación de medicamentos que justamente ataque el problema en cuestión, ¿no? Lo que sucede es que, claro, cuando tú trabajas con medicamentos, estos medicamentos pues están orientados a combatir la enfermedad física. pero claro, luego tienes toda una parte emocional que es complicado de gestionar, ¿no? Entonces, en el marco de un proyecto europeo con el que participamos con otros centros, lo que se propuso es, ostras, vamos a trabajar no solo con la parte física, sino con esta parte mental, ¿no? Y aquí es donde empaca un poco, nace esta aplicación ONA, que tiene como objetivo que sea como un lugar de encuentro que pueda permitir a los pacientes poder conocer más sobre la enfermedad, poder hablar con otras personas y que, en cierta manera, este contacto social, este compartir, este abrirse con otros que viven situaciones parecidas, les pueda repercutir de manera positiva, ¿no? Tú antes comentabas el encontrarse solo, que uno se puede encontrar en estos casos. Bueno, pues un poco con esta aplicación lo que se está pretendiendo es poder ampliar esta situación de estar solo ante estas situaciones.
Cristina, esta aplicación, ¿cómo se va alimentando? ¿Está por detrás también la famosa inteligencia artificial que va escuchando a los pacientes, va recibiendo esa información, la va almacenando y con eso es capaz luego de responder mejor y más de una manera más óptima a las siguientes dudas que le planteen, o cómo va?
Sin duda es algo que tenemos en mente, pero de momento ONA no incorpora inteligencia artificial por un tema de legal, porque tener una inteligencia artificial que pase los comités éticos es muy complicado. Entonces, básicamente ONA lo que tiene son contenidos que vienen desde la Fundación Josep Carreras contra la leucemia y de una red europea de pacientes de leucemia, contenidos que pueden ayudar a su calidad de vida y a solucionar pequeñas preguntas o retos que tengan en su día a día. Y además ofrecemos este encuentro con otros supervivientes al cáncer que pueden entender, que pueden ayudarles a través de una llamada virtual, pueden ayudarles a entender mejor que su situación está dentro de la normalidad y que pueden sentirse acompañados y de que hay esperanza.
Doctor Albert, cuando los pacientes se han enterado de que esto existe, con los que ustedes están trabajando, ¿cómo se lo han tomado? ¿Cómo ha sido el feedback?
Pues de momento lo que nos estamos encontrando es que hay muy buena predisposición. De hecho, esta aplicación nosotros la estamos desarrollando conjuntamente también con gente del Instituto de Leucemias Carreras, ¿no? En concreto con la doctora Eulalia Janeska. Y cuando ya ha comentado esta aplicación incluso con otros médicos de otros tipos de cánceres, lo han visto como algo extrapolable a otros ámbitos, ¿no? Entonces, de momento, parece que todo pinta muy bien y estamos ahora a la espera de poder hacer un piloto para poder recoger estos feedback reales de cómo se desarrolla.
Y ese piloto, Cristina, ¿dónde se va a hacer? ¿Qué nos puedes contar? Adelántanos algún detalle.
Sí, el ensayo clínico como tal no empezará hasta enero del año que viene. Entonces, vamos a probar esta aplicación con los enfermos de un ensayo clínico a nivel europeo en 6 países distintos, incluidos España. Pero vamos a hacer, antes de este despliegue, vamos a hacer una prueba piloto, como comentaba Albert, con algunos pacientes que hayan pasado por la leucemia, para ver si funcionalmente la aplicación les convence o si podemos mejorar alguna parte de la parte interactiva.
Qué bueno. Pues me parece una propuesta interesantísima, por eso la hemos contado aquí en lo que viene, le hemos dedicado unos minutos. Y como decíamos al principio y como destacaba el doctor Albert Fornés, claro, tener un buen ánimo y una predisposición puede cambiar la vida, por así decirlo, de un paciente. Es decir, el buen ánimo, la buena predisposición no va a curar a nadie, o sea, curar no, pero es verdad que, por ejemplo, doctor, puede favorecer la adherencia al tratamiento, es decir, puede hacer que la gente sea mucho más organizada y sea mucho más consistente con las sesiones a las que tiene que ir, etcétera, ¿verdad? O sea, la medicación, que no se le pase nada, es decir, eso es importante. Que quede claro que no cura a nadie, es decir, si hay alguien que, por lo que sea, lo tiene muy difícil y es un cáncer en este caso, pues eso, incurable, pues puede estar muy animado, pero desgraciadamente no va a tener nada que hacer, ¿no? Pero sí que esa mentalidad positiva nos puede potenciar un poquitín.
Correcto. De eso se trata.
Bueno, sí, pues, y además, Cristina, si me permites añadir una cosa, los médicos tienen una agenda muy ajustada y cada vez que el paciente está bajo un tipo de tratamiento como este, se encuentra con la enfermera, le toma unas mediciones, luego tiene una visita de médico de corta duración y no tiene el tiempo de plantear distintas dudas respecto a su sintomatología o respecto a su ánimo. Entonces, la idea es complementar esa labor médica tan importante con algo algo que pueda acompañarlos a lo largo de este proceso tan, tan complicado para ellos.
Qué bueno, es un acompañamiento digital, es conexión con expacientes, contenidos personalizados, ¿no? Que me imagino combinan ese respaldo científico, tecnológico y sobre todo el enfoque humanista, humanístico que necesitan las personas que se ven involucrados en una situación como esta. Pues es un proyecto pionero, muy potente y que seguro que a partir de enero del 26 va a dar grandes alegrías. Pues doctores, Albert y Cristina, yo me quedo vuestros teléfonos y a partir de eso, de enero del 26, estamos en contacto para ver cómo evoluciona el proyecto.
Y tanto, un placer.
Perfecto, muchas gracias.
Queda contado ya aquí en lo que viene y le seguimos la pista. Un abrazo a los dos, mucha suerte y éxitos.
Gracias.
Muchas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre digo, por delante vayan las gracias por dedicarnos un ratito de tu vida a escucharnos, a escuchar lo que queríamos contarte, a divulgarte sobre estos temas tan apasionantes que van a marcar el futuro. Y también lo siempre lo digo, pero te insisto, si estás involucrado en un proyecto de ciencia, de tecnología, de innovación o conoces a alguien que lo esté, háznoslo saber. Escríbeme a mí, por ejemplo, a mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, o mándanos un correo a COPE y dinos, oye, soy fulanito, escucho lo que viene, estoy en este proyecto tan interesante y quiero que nos pongáis vuestros altavoces a nuestra disposición, a mi disposición, para contaros lo que estoy haciendo. Nosotros, desde luego, que como el proyecto va a ser interesante, lo vamos a hacer. Por cierto, si quieres recuperar este programa, puedes hacerlo. Está el podcast en cope.es y en nuestra aplicación. Pues nada, nosotros nos citamos próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.